En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. En La Habana vuelven las colas a los Super Cicupet. Haya o no haya combustible. Y Bea Pacheco tiene los detalles.
Regresan las colas para adquirir combustible en los servicentros de la capital cubana. En muchos de ellos se hacen dos filas, una para los autos particulares y otra para los que pertenecen a dependencias del Estado. Así lo describe el periodista independiente Vladimir Turró a Radio Martí desde el servicentro de Fontanar.
A un costado del hospital Julito Díaz, Fontanar. Las dos filas exceden más de 2-3 cuadras a espera de poder comprar el combustible. Eso está también reflejado, como bien te decía, en casi todos los cupés de la capital. En un cupé que entre la gasolina, ahí se forman colas enormes.
A solo un mes y medio del anuncio por parte de Miguel Díaz-Canel de la denominada crisis coyuntural en la isla, se pueden ver las filas de nuevo en La Habana, desde hace, según Turró, 3 días.
Regresa la llamada crisis coyuntural, que no creo que nunca se haya ido, pero bueno, habían mejorado un poquito. Yo lo he podido apreciar hace alrededor de 3 días más o menos, en casi todos los cupés de la capital. Es decir, el que tiene combustible, incluso la pipa de combustible no ha llegado y ya está la cola esperando que llegue el combustible para poder adquirirlo.
Precisamente en la cola del cupé de Fontanar, Radio Martí pudo entrevistar vía telefónica a uno de los choferes de los autos particulares.
Robert Sabori, el cupé de Fontanar, realmente no sé la situación que hay. Todos los cupés hay cola por donde quiera. Hace más o menos una semana para acá, de nuevo empezaron las colas. La situación realmente no la sé porque aquí lo mismo dicen una cosa que otra. Aquí no se sabe realmente la verdad cuál es.
Pudimos contactar vía telefónica con un servicentro ubicado en el cerro.
¿Que si hay cola aquí? No, aquí nosotros no tenemos combustible.
Pero otros intentos de Radio Martí de verificar la información terminaron así. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hay un choque entre los gobiernos de El Salvador y Venezuela. El presidente Nayib Bukele reconoció a Juan Guaidó como presidente interino del país. La decisión fue aplaudida y criticada. Guaidó le agradeció por el apoyo, mientras que Nicolás Maduro lo llamó traidor. Jorge Orellana nos informa.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele exigió respeto a Nicolás Maduro después de que éste lo tildara de pelele del imperialismo. Los dos políticos se lanzaron duras críticas tras el anuncio del gobierno de El Salvador de expulsar al cuerpo diplomático de Nicolás Maduro en el país. Maduro reaccionó y fue crítico.
Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia, y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así de sencillo.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele pidió a su homólogo venezolano Nicolás Maduro que le respete después de que éste le llamara traidor y pelele del imperialismo. En una cuenta de Twitter, Bukele dijo: Nicolás Maduro, usted está hablando de un presidente electo democráticamente, a diferencia suya. Varios líderes del FMLN que se encuentran en Cuba también reaccionaron a la noticia, entre ellos el exmandatario Salvador Sánchez Serén, quien dijo:
Nayib Bukele toma una decisión sin tomar en cuenta el fortalecimiento de las democracias en América Latina.
Por su parte, el comisionado de Relaciones Exteriores por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que respalda la medida tomada por el gobierno de El Salvador de expulsar a los representantes del régimen y volvió a reiterar que Cuba apoya regímenes autoritarios tales como los de Nicolás Maduro de Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua.
Cuba, al final, ha tenido siempre la obsesión por tener el control de Venezuela, y lo que toca ahora es América Latina. Y eso es un plan que existe en toda la región y que tiene un paraguas público que se llama el Foro de Sao Paulo.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Michael Kozak, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, dijo que las misiones médicas de Cuba son la primera fuente de ingresos del régimen castrista. Así lo informó el diplomático estadounidense a través de un Twitter y agregó que antiguos participantes de esas misiones describen intimidaciones, pasaportes confiscados, vigilancias y castigos, por lo que exhortó a los gobiernos anfitriones a que insistan en prácticas laborales justas y seguras y que no permitan los abusos a esos profesionales de la salud. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora, 2:06 de la tarde, aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, en Radio Martí. Este lunes 4 de noviembre les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a quienes nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional. Danilo Fuentes Cortés, un gusto hoy en el control técnico, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Agenda cargada, como siempre, acá en nuestro espacio. Vamos a tener varios invitados con temas tópicos diferentes en la tarde de hoy. Vamos a darle seguimiento a la Feria Internacional de La Habana, que abrió sus puestas en el día de hoy, en medio de insistentes escasez de combustible en la capital cubana. Sumado a esto, también tendremos información de lo que le ha ocurrido a una madre espirituana con su hija en grave estado de salud, y se le negó la asistencia de una ambulancia del Estado debido a que en Santi Espíritus no había de este tipo de vehículos. Vamos a tener el testimonio de esta madre. Hablaremos también sobre el tema de Yolanda Carmenate. Visitó el domingo a su hijo ahí en la prisión en Las Tunas. Y vamos a cerrar con el tema del transporte. ¿Hacia dónde va el transporte en el contexto actual? También será tema de nuestro espacio. En el ámbito noticioso, pues, acusado de terrorismo, chofer de médicos cubanos secuestrados en Kenia. También el relator de Naciones Unidas, relatores de Naciones Unidas denuncian expatriaciones forzosas en Cuba. Sumado a esto, en el ámbito noticioso, crece la represión en la isla, Ferrer sigue desaparecido y alcanzan ya los 200 los regulados a lo largo y ancho del territorio nacional. La Feria de La Habana busca agilizar la burocracia para atraer el capital. Y colas kilométricas de las gasolineras volvieron a ser estampa en la capital cubana este fin de semana. Con estos temas vamos a darle comienzo a nuestra agenda aquí en nuestro espacio. También intentaremos hablar con conocer detalles de la situación de Cristian Pérez, este joven activista de El Umpaco, que hasta el pasado viernes le habían retirado su silla de ruedas y no lo habían curado. Tenemos buenas noticias respecto luego de la denuncia que su mamá, Yolanda Carmenate, hizo en el espacio aquí el pasado viernes. Pero vámonos a Valencia, España, dándole ya las buenas noches al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Las buenas noches, profesor. Estamos a la misma hora ya, con la diferencia de horario de invierno en ambos países. Buenas noches.
Así es. Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Un saludo, como siempre, con mucho afecto.
Bueno, profesor, comenzó la Feria de La Habana en Pabesco. Este lunes abrió la feria en La Habana, la mayor feria y más importante feria comercial del país. En la opinión de ellos, para promover el turismo, la feria en su primera jornada está dedicada a España, que aparentemente pues tiene la mayor, la jornada inaugural mantendrá el liderazgo entre los expositores, con la presencia de 110 empresas ibéricas ahí. Esto empieza hoy en medio de nuevas informaciones del fin de semana de kilométricas colas en la capital cubana para volver a echar combustible. ¿En qué contexto comienza esta feria, profesor?
Bueno, el contexto es muy malo y, como hemos venido diciendo a lo largo de las últimas semanas, la economía cubana no está recibiendo la atención que necesita por parte de las autoridades. Yo creo que lo único que se está escuchando en Cuba son lamentos, quejas, lloriqueos, pero no se adoptan medidas de política económica adecuadas. Por ejemplo, este mismo proceso de autorización de las ventas de electrodomésticos en tiendas estatales con el pago en dólar no beneficia a la economía cubana. Esto es importante que los cubanos lo sepan. No va a estimular el desarrollo industrial de los distintos sectores de la economía cubana, ni mucho menos. Lo que va a provocar va a ser la entrada masiva de equipamientos electrodomésticos y piezas de autos fabricadas en el exterior, que se pagarán además con el dinero que procede del exterior, de las remesas. Eso no beneficia a la economía cubana. Bien distinto sería que esas remesas, por ejemplo, se pudieran destinar a cosas que se producen o que se fabrican en Cuba. Pero parece que no es ese el objetivo de las autoridades, sino drenar los dólares que entran en el país, los euros, las distintas divisas, porque el Estado no llega a fin de año.
Ahora, profesor, dijo en su inauguración el ministro de Comercio Exterior y las Inversiones Extranjeras, el señor Rodrigo Malmierca, que el evento reunirá a 2.000 representantes de más de 55 países hasta el próximo 8 de noviembre en su habitual sede del recinto Expo Cuba, ubicado a unos 25 kilómetros al sudeste de la capital. ¿Cuál es el interés que la feria aún, en medio del contexto económico actual, llama la atención a los inversionistas extranjeros? ¿Ha decrecido o son personas que aún permanecen ante la expectativa de querer poder hacer negocios en Cuba en una economía quebrada?
Tomás, no tenemos datos que puedan como corroborar este tipo de afirmaciones, pero lo que sí que no cabe duda es que los empresarios que están en La Habana, pertenecientes a esos 52 países a los que has hecho referencia, son hombres de negocios, son empresarios que habrán leído con realmente mucha preocupación, y si no es bueno que alguien les recuerde lo que se ha leído este fin de semana en ese encuentro antiimperialista de la solidaridad, en donde ha estado Maduro, estuvo Raúl Castro, todos los discursos de Díaz-Canel parecían sacados de la época más dura de Fidel Castro, ¿verdad?, cuando atacaba, insultaba, lanzaba improperios al mundo. No se ha escuchado ni una sola palabra relativa al desarrollo de la economía cubana, a las necesidades del pueblo cubano, a las mejoras de las condiciones de vida de los cubanos. El encuentro este antiimperialista ha sido eso. Si yo fuera empresario y tuviera un proyecto en Cuba, estaría pensándome muy seriamente poner ese proyecto en funcionamiento después de lo que piensan las autoridades. Lo que dijo el presidente de la República de Cuba, el señor Díaz-Canel, de los empresarios, acusándolos del neoliberalismo, etcétera, yo me lo pensaría más de una vez. Creo que ellos mismos, y no me extrañaría que Malmierca pasara hoy buena parte del día tratando de justificar esos discursos estentóreos y radicales y totalmente anacrónicos para los tiempos que corren a esos empresarios que están hoy en Cuba a punto de empezar esa feria, ¿no?
Bueno, profesor, tengo aquí unos datos de los que le gustan a usted. La semana pasada en este espacio usted hizo una disertación sobre el desplome, recuerda, del turismo europeo y las razones por qué ha disminuido. Bueno, pues ayer domingo el flamante ministro del turismo cubano, el señor Manuel Marrero, arribó a Londres y dijo a las agencias de prensa, al llegar ahí a la capital inglesa, Gran Bretaña, que llega a Londres para captar más visitantes ingleses para Cuba. Profesor, vamos a reiterar a los cubanos que en la intervención suya pasada y según los datos de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, la ONET, el decrecimiento del turismo inglés a Cuba en el presente año es casi de un 26%. Es el número uno a nivel europeo. ¿Qué le parece?
Pues normal. En Inglaterra hay una situación de incertidumbre como consecuencia del Brexit, que eso se está notando incluso en España, que es un país que recibe una gran cantidad de turistas ingleses porque están muy cerquita de aquí. Incluso hay colonias de ingleses viviendo en muchas zonas del Mediterráneo español y se está notando esa caída del turismo procedente del Reino Unido. ¿Cómo no va a disminuir a Cuba, que es un mercado prácticamente desconocido en Inglaterra? El problema fundamental del turismo de Cuba, como hemos hablado en muchas ocasiones, es que es un producto muy mal definido, totalmente controlado por el Estado y sus empresas, y en el que no se hace un buen marketing. Y para poder tener éxito en la competencia global, mundial, relacionada con el turismo, esas cosas hay que hacerlas bien. Estamos en un momento económico complejo. Las principales instituciones, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, apuntan a una fase de menor crecimiento de la economía mundial, y el turismo de Cuba no se va a recuperar a lo largo de este año, y lo que ahora viene, que es la temporada alta, va a continuar registrando unos resultados muy, pero que muy deficientes, por mucho que las autoridades se empeñen en decir lo contrario.
Las gracias ya en Valencia, España, al destacado profesor y economista Elías Amor Bravo. Nos vamos a La Habana. Tenemos ya el contacto con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, un placer. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Omar.
Bueno, en medio de un escenario convulso económico, como usted ha estado alertando, al igual que otros economistas y analistas de la realidad nacional, Continuó este fin de semana la crisis energética. Volvieron las colas a la capital cubana a lo largo y ancho de la capital del país. Incluso se habló hasta en Mayabeque y otras provincias. Sin embargo, Ángel, en ese contexto, a bombo y platino, bueno, pues Rodrigo Marmier, que es el ministro de la Inversión Extranjera, inauguró este lunes la feria, la mayor feria comercial cubana, la Feria Internacional de La Habana, versión 2019. En medio de la jornada inaugural que se celebra este día, España mantendrá el liderazgo de los países expositores con una presencia de 110 empresas. Recordemos que España también tiene un problema con los impagos de las empresas iberoamericanas en Cuba. Según dijo la prensa oficial, pues la feria inicia con la participación de más de 2.000 empresas de aproximadamente 55 países. ¿En qué contexto se da esta Feria Internacional de La Habana 2019, Ángel Marcelo Rodríguez Pita?
Bueno, el contexto es bastante complejo. Recordar primero que todo que España ha sido el socio comercial más conveniente para Cuba, es decir, el más seguro, a pesar de que existen otros socios como China y Venezuela. Pero el socio comercial más seguro, quien realmente lo apoyó y el cual solventó los gastos de la economía cubana durante el periodo especial, fue España. Habría que tomar en cuenta eso y que se mantuvo así durante un largo periodo de tiempo, es decir, casi poco más de una década. Y en el contexto real que se da ahora mismo esta crisis, bueno, hay que observar la crisis económica del combustible y el contexto, en medio de esto, aparece esta Feria de La Habana que ya nos acostumbra todos los años, pero claro está, ahora en un contexto de dificultad económica mayor, en donde la pregunta que cabe hacerse es cómo las empresas cubanas, cómo los expositores cubanos logran llegar a esa feria si apenas tienen combustible. La asignación de combustible prácticamente se gasta en los primeros 15 días del mes. Entonces estas empresas del gobierno, cuando llegan a la feria, prácticamente están haciendo un esfuerzo mayor que luego, y terminada la feria, bueno, más todos los gastos que lleva esta feria, ¿no? Por decirlo de algún modo, bueno, ya no tendrán maneras entonces para moverse y para gestionar sus ventas en el mercado nacional.
Ahora, Ángel Marcelo, ha habido un importante evento en la capital, un encuentro, como lo han llamado, antiimperialista y de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo. Ahí estuvo el dictador venezolano Nicolás Maduro, en medio de toda la situación convulsa que ha habido en varios países de Latinoamérica, entiéndase Ecuador, Chile, ahora la situación de las relaciones en Argentina. Se habla como un resurgimiento a las esperanzas del control del Grupo del Alba, el socialismo del siglo XXI. Este evento también ha estado sesionando con diferentes discursos, además, en la capital cubana el fin de semana. Me llama la atención que en medio de estos dos eventos internacionales, la feria y el encuentro antiimperialista, se da la nueva crisis del combustible.
Sí, es un paralelismo enajenante ante la realidad cubana. Este evento que se ha sucedido en La Habana este fin de semana prácticamente deja mucho que decir al gobierno, porque es un evento que para nada tiene que ver con la realidad que vive la sociedad, y que para nada la sociedad, incluso podemos decir que se ha enterado del evento. La sociedad tiene otras dinámicas sociales, otras preocupaciones, que para nada le interesa ya las formas en las cuales el gobierno cubano gestiona o de alguna manera simula estar en un estado de, vamos a decir, de bienestar, o podemos decir que un estado de estabilidad económica. Eso es lo que está tratando de vender el gobierno cubano, y es algo que realmente no se vende, porque la realidad social es muy distinta, e incluso los turistas, los pocos turistas que están llegando, bueno, se van dando cuenta y sencillamente están tratando de huir de esa realidad cubana, están tratando de salir incluso a otros destinos rápidamente, porque se dan cuenta que para nada pueden gestionarse sus días por acá, por Cuba.
Cómo no, gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana, y nos vamos con nuestro próximo invitado con el reporte que ha dado una importante organización de derechos humanos en la capital cubana sobre la represión durante el mes de octubre. Contacto en la capital cubana con la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Acaba de ser publicado el segundo reporte mensual, el reporte mensual correspondiente al mes de octubre sobre la situación de los derechos humanos en Cuba por el Centro Cubano de Derechos Humanos. Marta, cuéntanos la confección del reporte, el total de presos, las divisiones, lo que nos puedas aportar sobre el reporte.
Sí, mira, el reporte tiene la idea de transmitirle a las personas todo lo que sucede en Cuba como una sumatoria, porque diariamente estamos sabiendo que pasa esto, pasa lo otro, pero no tenemos la idea de la totalidad de los hechos cuando termina un periodo como un mes, por ejemplo. Este mes, pues han habido 209 detenciones, de ellas 121 mujeres. Quiere decir que las mujeres, pues, están tomando en estos momentos la mayor parte de la represión, porque tú bien sabes que cada vez que se detiene a alguien, se detiene con violencia, empujones, golpes, etcétera. Y de todo este reporte de las detenciones, el día 1 de octubre, pues resalta la detención de José Daniel Ferrer con todos los otros tres miembros de la UNPACU que están totalmente desaparecidos porque no se sabe nada de ellos. También estamos viendo que los presos aumentan por día. Si salen de la prisión tres, porque han cumplido sus sanciones, entran seis, entran siete, como este mes que pasó, que entraron seis nuevos presos a las prisiones. También tenemos el hecho de que estamos considerando los allanamientos que se hacen a las casas de los disidentes, que este mes se redujeron a cuatro, porque regularmente allanan mucho la sede de la UNPACU, y al tener preso a José Daniel, bueno, pues ya no tenían qué cosa, a dónde ir a llevarse cosas. También tenemos el hostigamiento, que consiste en las citaciones, en los lugares sitiados, las personas sitiadas, las personas que son visitadas por la policía política para decirles cosas, etcétera.
Que es un número bastante impresionante el que tiene el reporte, Marta, sobre los hostigamientos.
Correcto. Y también podemos ver que las personas han recibido numerosas multas que todavía no hemos logrado que cada disidente que reciba una multa nos las transmita para nosotros poderlas analizar. Pero como se puede ver en el informe, la mayoría de las multas son ilegales, porque la policía pone la multa y ni siquiera sabe qué artículo es ni qué número de qué cantidad de dinero puede poner de multa por ese artículo, y hace que la multa sea nula, un acto que no tiene ninguna vigencia jurídica, por cuanto si puede por ese artículo poner una multa de 100 pesos y la pone de 250, te imaginarás que está violando lo que está establecido. Aunque nosotros tenemos la experiencia y está ahí escrito como tal, de citaciones que se han hecho verbalmente como a Lázaro Ayón, y la policía le dice o le dijo a Lázaro que ellos estaban por encima de la ley de procedimiento penal en su artículo 86, que dice que hay que citar con un documento. Y el policía le dijo, no, yo soy la autoridad, yo estoy por encima de eso. Quiere decir que se supone que la autoridad represente la ley, y aquí es todo lo contrario, la ley representa a la autoridad.
Ahora, Marta, hay un tema que me gustaría clarificar contigo, y me parece que es muy interesante lo que han decidido hacer ustedes. En cuanto al total de presos políticos, ustedes los subdividen en dos categorías. Primero hablan de los presos políticos, prisioneros políticos de conciencia, que según el reporte tiene un total de 77, pero hay un acápite independiente que ustedes también los consideran presos políticos por delitos contra la seguridad del Estado, que suma un total de 29, cuéntame.
Sí, eso no es un mérito del centro, eso lo hace Cuban Prisoner Defenders, que estamos en contacto con ellos, así mismo estamos en contacto con la organización Patmos, y ellos nos dan informaciones que estamos publicando, aunque siempre enriquecemos estas informaciones. Ellos dividen así los presos, porque ciertamente hay un grupo de presos que han tenido actos de violencia y por eso están separados, y otro grupo de presos que, como bien se conoce, sencillamente son presos políticos, pero pacíficos, que están dentro del país y los involucran en toda una serie de acciones que son ilegales porque nunca las cometieron.
Cortesía del Instituto PASMO, Marta, ya llegan a 198 los regulados que no pueden salir del país.
Exacto. Y este mes una cantidad grande que aumentó ese número de regulados porque se iba a llevar a cabo un evento en Miami, o se llevó a cabo un evento en Miami en el 25 de octubre en la Torre de la Libertad, y estaban invitados 20 disidentes que no pudieron salir del país porque no le permitieron la salida. Y dentro de esos casos está la persona que estaba haciendo huelga de hambre para precisamente pedir que dejaran salir a los presos, y se han burlado de él y le han permitido a Guillermo del Sol estar 5 horas por gusto en el aeropuerto pensando que lo iban a dejar salir.
Marta Beatriz Roque Cabello, como dato curioso, y me parece que da su impronta en el reporte, ustedes han logrado hacer también la cuantificación de la seriedad de los problemas sociales de la actual crisis. Cuéntanos cómo se cuantifica esto en el reporte.
Sí, nosotros estamos a través de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, estamos atrás de los problemas que suceden en la sociedad. ¿Y qué es lo que queremos hacer en el reporte? Sencillamente hacer un abanico de problemas, un abanico que abarque los problemas de salud, de educación, los problemas que tienen las personas para vivir en lugares donde prácticamente no se pueden vivir, problemas que tiene la propia dictadura, que no recuerda nada ni le interesa nada desde el punto de vista cultural, etcétera, porque bueno, ahí tienes una casa derrumbada de una personalidad de la pintura cubana y ni se ocuparon nunca de eso, etcétera. O sea que lo que queremos es mostrar que en todos los sectores de la sociedad cubana hay problemas y que la dictadura no se ocupa de ellos.
Cómo no, las gracias, Marta, en La Habana. Marta Beatriz Roque Cabello. Así nos vamos a una pausa informativa. Concluimos nuestra primera mitad de Hoy en Cuba, este lunes 4 de noviembre. Vamos a una pausa a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve regresamos con nuevos invitados.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio hoy en Cuba, este lunes 4 de noviembre, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar nuestra agenda informativa en la tarde de hoy. Vamos a ver si podemos establecer el contacto allí en la capital espirituana con la activista Yanela Lucía Reyes. Una situación que tuvo Yanela bien complicada, tan tarde como este pasado sábado, luego a partir de las 8 de la noche, ante una delicada situación de su hija menor, Talía del Carmen Rivero Reyes, de 10 añitos de edad, llamó a las instituciones del Estado y no lograba pues establecer la presencia en su hogar de un auto del SIUM, del Servicio Integral de Unidades de Urgencias Médicas de Cuba. Yanela nos va a contar todo el escenario de lo ocurrido ahí en la capital espirituana. Nos vamos ya, nos dice la producción, a Santi Espíritu. El contacto a esta hora de la tarde, en vivo, aquí en el programa y en Cuba, con la activista Yanela Lucía Reyes. Yanela, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y para todos los radioescuchas que están en sintonía a esta hora.
Bueno, que son muchos esta tarde. Primero que nada, pues gracias a Dios, que el susto que usted ha pasado el pasado sábado a las 8 de la noche con la situación tan delicada, se le desplomó su hijita Talía del Carmen Reyes, de 10 añitos de edad, y no aparecía en la ambulancia. Qué irónico, Yanela, esto ha ocurrido en medio que vecinos del municipio de Placetas, en la provincia de Villa Clara, no sé si has podido ver la denuncia, han denunciado que el señor Alfredo Pérez Rojas, el jefe del Poder Popular, del Partido del Territorio, la única ambulancia que había en el municipio de Placetas para transportar a pacientes al Hospital Provincial en Santa Clara, se la llevó para Varadero con toda su familia durante el verano y los residentes de Placetas lo denunciaron. Sin embargo, qué irónico, usted en la vecina provincia de Santa Espíritu. ¿Qué pasó el sábado de la noche, Yanela?
Bueno, Tomás, mi hija se encontraba muy débil, ya que el día lo había pasado muy mal porque ella, debido a una ingesta, supuestamente, porque no soy doctora, pero bueno, sé que era una ingesta, y ella tuvo como 5 o 6 vómitos y 2 diarreas, lo cual ella se me fue debilitando, y sobre las 8 de la noche ella se me desplomó, se me desmayó, que no reaccionaba, estaba muy blanca, muy pálida, y yo, por lo que me dio fue por correr, cogí el móvil y entonces me puse tan nerviosa y que no atinaba a llamar. Y entonces cuando pude coger un poco de aire, llamé a emergencia el número 104, cuya emergencia me salió una mujer que estaba como desinformada, ella no me dio ni el nombre, ella no me hizo ni mucho caso. Lo único que me dijo, porque yo le conté lo que estaba ocurriendo a mi hija, que estaba desplomada, deshidratada, y que necesitaba una ambulancia. Ella en ese momento lo único que me dijo, que las ambulancias es para un caso de emergencia. Yo le dije que este era un caso de emergencia, que es una niña de 10 años, que estaba desmayada, deshidratada, que no respondía y que necesitaba del auxilio de la ambulancia, porque en este momento no tenía ningún carro para llevarla al pediátrico. Entonces ella se puso a decirme que si yo vivía cerca del Policlínico Sur, que la cogiera en el hombro y me la llevara, y que era lo más cerca que tenía, que podía llevármela en el hombro, y ellos no tenían, porque ellos no podían venir a mi casa. Ah, bueno, entonces yo seguí insistiéndolo porque yo necesitaba la ambulancia porque la vi muy mal. Entonces llamé, lo que me dio fue por llamar rápido a la doctora, que gracias a Dios la tengo cerca de la casa, y ella vino. Ella la vio, la niña, ella la escultó y me dijo que la niña estaba muy mal, que corriera por una ambulancia, pero yo le dije que no me hicieron caso, que me dijeron que ellos no podían mover la ambulancia para nada, que de ningún caso que sea de bobería ni nada, que ellos, porque ellos parece que sintieron que yo pensaba que los estaba cogiendo de bobo, no sé, al contrario, ellos lo que me cogieron a mí de boba. Entonces, ella llamó a emergencia al 104 y no le hicieron caso. Ella dijo todo, que era cómo se llamaba, ella dio todos los datos.
¿Tú te estás refiriendo al médico de la familia?
Sí, al médico de la familia, porque no le hacían caso. Ella estaba llamando al 104 emergencia para que viniera la ambulancia y no le estaban haciendo caso. Ellos le dijeron que no había ninguna ambulancia por falta de combustible. Fíjate el cuento como le dijeron a ella. Entonces, que no podían atenderlo, le colgaron. Ella volvió a marcar, entonces le dijo que debido a ese celular, porque yo le di mi celular, que ese número había marcado y que ella se le había dado respuesta, pero que ella seguía insistiendo porque era la doctora y que sabía que mi hija estaba muy grave, que necesitaba una ambulancia. Al final, la segunda respuesta que ella recibió fue que no podían mandarla allá, porque entonces no solo por el combustible, porque tenía otro caso. Después volvimos a insistir y ya no era otro caso. Ah, el problema era que no podían traer la ambulancia. Ah, yo tuve que correr, salir corriendo en ese momento y buscar a medio kilómetro, que fue que gracias a Dios apareció un carro de un señor que con muy buena voluntad vino corriendo, y entonces él pudo darle el primer auxilio a mi hija, lo montamos. Pero cuando llegamos al pediátrico, lo que más me dolió fue que vi 4 ambulancias ahí, y esas ambulancias eran del campo, una de la Sierpe, otra de Cabaiguán, y estaban ahí. Y estaba también la ambulancia del pediátrico, y sin embargo, estaban vacías, estaban como que paseando y no tenían a nadie. Oye, y mi hija, que la necesitaba en ese momento, no pudo. Bueno, cuando ella llega al pediátrico, mi hija enseguida gritó, porque el problema es que andábamos en un carro que estaba chapisteando el señor y estaba en muy malas condiciones. Y como pudimos lograr llegar ahí, bajo de mis problemas, porque ese carro estaba en malas condiciones, mi hija le cogió el asiento del chofer, le cogió los dedos, porque ella estaba muy desplomada y las manos las tenía muy abiertas. Y entonces, al cogerle los dos dedos, ella le jaló, se le levantó el pellejo en esos dos dedos y se los machucó, casi los pierde. La suerte fue que la asistencia fue buena al yo llegar al pediátrico. Pero bueno, sí, también al grito de mi hija, el camillero estaba dormido y parece que la oyó, y se porque se demoró también venir el camillero. Eso sí puedo decir así muy claramente, porque la asistencia fue buena, le dieron el oxígeno y la doctora me la trató muy bien, que hasta la enfermera, muy buena, ella le pasó la mano por la barriga y fue muy atento en ese momento. Es lo único que puedo decir, pero el camillero estaba dormido y se demoró en traerme la camilla, yo no podía bajarme casi con la niña. La suerte fue el chofer que me ayudó, pero me indignó ver carros de dirigentes con el combustible para arriba y para abajo, cerca del pediátrico, y mi hija sin poder tener el auxilio de la ambulancia, porque la ambulancia es solo para casos de muerte. Parece que hay que llamar a la ambulancia, pero que ya ella está haciendo servicios fúnebres, no servicios para ayudar a un ser humano, y mucho menos a una niña. Parece que yo, como activista que soy, ellos quisieron molestarme, como yo no tenía ya derecho, ellos me amenazaron que la niña mía, iban las dos niñas mías, no tenían derecho ni a la salud ni a la educación, y parece que esa amenaza fue bastante cierta, y lo pude comprobar ese sábado, porque de verdad que me desesperé. Hoy por hoy hago el cuento, pero estoy muy estresada, muy cansada, muy indignada, que no pueda uno poder resolver un carro porque no haya combustible, y mucho menos que ellos puedan prestar la atención de emergencia 104 aquí en la provincia de Santi Espíritu, porque ese es un control de ambulancia, de emergencia, que se llama para un caso de gravedad. Eso no es para estar jugando, porque yo no lo voy a llamar por una bobería. Y sin embargo, esa mujer me colgaba y no me hacía caso, me ignoró
ahora,
por completo.
Ahora, Yanela, esta cuestión, ¿se ha desplomado el sistema de salud en Cuba?
Sí, sí, el sistema de salud, hay mucha negligencia, mira lo que le pasó a la niña, y así estamos todos. Mira, casi pierdo ya la vida de mi hija, y solamente por no traer la ambulancia, en un momentico más que se demora, y ya no contaba ya con mi hija. Gracias a Dios, la doctora de aquí del consultorio pudo venir y me pudo dar el primer auxilio ahí, le tomó los signos vitales y todo, y pudo ayudarme, aunque sea por teléfono, porque de verdad que ellos notaron que era la doctora, pero no le hicieron caso. Ella hizo todo lo más posible para que ellos vinieran y ellos no le hicieron caso. Ella dijo hasta el nombre, el día que nació, todo identificada por completo, y no le hicieron caso a una doctora, no le hicieron caso.
Increíble.
La falta de respeto más grande que hay.
Increíble.
Así mismo, como se está derrumbando mi país, todo por una cúpula de dictadores que no les interesa el sufrimiento del pueblo, porque te lo voy a decir así mismo, no les interesa el pueblo, solo el dinero es lo único que les interesa. Mira, mi hija casi pierde la vida porque emergencia no sirve para nada. Y ahí, cuando yo estaba en el pediátrico, si pude ver, ya le digo, las ambulancias, habían 5 ambulancias.
Increíble, Yanela, gracias por la denuncia. Yanela Lucía Reyes, madre de esta joven de 10 años, que por poco tiene una situación peor aún de vida allá en su natal Santi Espíritu por falta de la asistencia de un vehículo del SUM, del Sistema Integral de Urgencias Médicas, ahí en el territorio espirituano. Desde Santi Espíritu nos vamos a Ciudad de las Tunas, en la capital de la provincia. El contacto ahí a esta hora de la tarde con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate. Yolanda, gracias, buenas tardes.
Sí.
Buenas tardes, Yolanda, gusto en tenerla. Bueno, nos quedamos en la historia. El pasado viernes denunciamos que desde el día anterior, desde el jueves, se le había confiscado a su hijo, el preso político y también activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, se le confiscó su silla de rueda, que él no puede, tiene problemas motrices, no puede caminar, sí. Y desde el 17 no se le había curado la herida que tenía en el brazo, que fue producida por una golpiza que le dieron las autoridades previamente, como hemos dicho, de ahí Las Tunas. El domingo usted fue a verlo al Plan Confianza. ¿Qué pasó, Yolanda?
Sí, a mi hijo le habían curado el viernes por la tarde la herida y le habían cambiado el vendaje. El profesional que realizó dicho trabajo manifestó que los puntos fueron realizados por un inexperto, pues la costura es antiestética y puede afectarle los músculos. También los medicamentos ordenados por el ortopédico ya fueron retirados, pues el especialista tiene el criterio que Cristian está de alta en ortopedia. Todo ello a pesar de continuar con la parálisis que le afecta el andar y el permanecer de pie. Además, continúa con dolores extremadamente fuertes de manera generalizada y sin medicamento y muy delgado. A pesar que Cristian continúa con su salud quebrantada, la asistencia médica es insuficiente y en ocasiones nula, pues es necesario que otra especialidad lo examine para determinar a qué se debe la inmovilización de sus extremidades inferiores.
Bueno, Yolanda, sin embargo, le devolvieron la silla.
Bueno, sí, le devolvieron la silla, pero que esa inmovilidad que él tiene, que ortopedia lo descarta, es motivada por algo y entonces no lo atienden.
¿Y en qué terminó la biopsia que le hicieron de la parte inferior, bueno, de la zona del fémur?
Sí, no le han dado resultados de nada, no le dicen nada, ni quieren enseñar placa, todo es en silencio.
Bueno, pero a veces las denuncias funcionan, Yolanda, después de la denuncia que usted hizo aquí en este programa, gracias a Dios, le mejoraron sus condiciones.
Sí, cómo no, gracias a Dios, sí, así mismo. Entonces, la comida continúa siendo pésima, son alimentos del grupo chatarra sin calidad ni variedad y poca cantidad. Cristian corre riesgo de enfermar su piel, ya que no puede por sí mismo higienizarse su cuerpo. Y entonces, ¿cómo es? Se ve que su piel no está completamente limpia por la inmovilidad que tiene, no se puede agachar, no puede coger el agua, entonces todo es muy molesto y no le permiten que vaya la familia a bañarlo allí.
Ahora, Yolanda, ¿no camina nada?
No, muy poca cosa. Y entonces lo hace y es como si tuviera el mal de Parkinson, en temblores.
Ah, porque le tiemblan las extremidades.
Sí. Se pone
¿y
como
qué se puede
temblor.
Hacer, Yolanda? ¿Qué se puede hacer? Porque allá en el hospital, en Victoria de las Tunas, el clínico quirúrgico, dice que le hicieron la... ¿Dónde está el resultado de las pruebas?
Bueno, pero es que ellos lo que dicen es que le hicieron varias pruebas, pero no han mostrado las pruebas. Y que no tiene criterio de ortopedia, pero que el muchacho sigue inmovilizado y entonces él quiere caminar y lo que se pone en una manera rígida y tiembla como una hoja. Entonces,
Yolanda, ¿y qué es lo que hace él ahí? ¿Qué es lo que hacen esos presos en el plan confianza?
Bueno, la mayoría lo que hacen es trabajar. Trabajo forzoso u obligado.
Cristian no trabaja por las condiciones que tiene.
No puede trabajar.
Bueno, pues ese es el testimonio de Yolanda. Vamos a ver qué se puede hacer. No sé si a usted se le ocurre ir de nuevo a las autoridades para ver, porque alguna explicación hay que tiene la invalidez que no puede caminar. Eso tiene que tener alguna respuesta.
Miércoles tengo pensado que hay despacho con el personal de cárcel y prisiones a ver qué me dicen ellos, que yo pido libertad para él, porque ya que no están creadas las condiciones para tenerlo en ese estado que está él, que lo dejen ya estar en la casa.
¿Dónde va a ir usted? ¿A cárceles y prisiones provinciales ahí en Las Tunas?
Sí, en la delegación provincial del Minín.
Como no, gracias, Yolanda. El miércoles estaremos en contacto con usted para conocer detalles de la situación. Esta madre desesperada haciendo todas las gestiones por la liberación de su hijo, Cristian Pérez Carmenate. Nos quedamos en Santi Espíritu, Las Tunas. Vamos a establecer el contacto ahí con el periodista Adriano Castañeda. Adriano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para la audiencia de este importante programa.
Bueno, dijo el ministro de Transporte el viernes que el 50% de los ómnibus nacionales que se retiraron durante la crisis coyuntural se iban a restablecer. Nunca va a ser el mismo servicio, se va a restablecer la mitad de lo que se quitó. Pero nunca habló el funcionario de las guaguas intermunicipales, el transporte intermunicipal y dentro de las ciudades. ¿Cuál es el escenario este lunes 4 de noviembre ahí en Santi Espíritu? ¿Ha habido alguna mejoría?
Bueno, Tomás, la eterna palabra coyuntural y las mentiras del señor Díaz-Canel es una realidad que no ha cambiado nada, ¿viste? Desde el comienzo del mes de septiembre la población ha asimilado lo difícil de trasladarse de un lugar a otro a los niveles interlocal, municipal y provincial. La frecuencia de las guaguas en las paradas es de 4 o 5 horas. En hora de la noche desaparece el servicio de transporte. El particular es el que suple algunas de las necesidades, pero es muy muy costoso. Estas motorinas están cobrando por un viaje 30, 40 pesos. El combustible sigue siendo el mismo para el sector este privado. La terminal de ómnibus nacional de aquí de Santi Espíritu está despoblada totalmente. Una frecuencia, por ejemplo, La Habana se mantiene a la frecuencia, una sola frecuencia, una de la 1 de la mañana. Todo es una falsa, Tomás. Continúa la salida hacia los municipios, bien difícil salir de un lugar a otro, no hay un servicio real, la gente tratan de salir cuando no le queda otro remedio. Siguen por acá por Santi Espíritu, sigue el excedente de trabajadores, porque las pocas fábricas que tenemos, fábricas de cemento, lácteos, fábricas de galletas están al 30%, 40%. Los mercados siguen desabastecidos debido a que no hay combustible. Todo lo que se dice es que no hay combustible para poder abastecer de productos mercado aquí. Entonces, realmente, cuando viene un poco de estos productos, las colas son grandiosas. Difícil de coger un producto y largas colas custodiadas por la policía. Eso es lo que se está viendo por el momento. El cuartico sigue igualito aquí en Santi Espíritu, como mismo ha pasado durante estos 2 meses aproximadamente que comenzó todo esto.
Entonces, de terminación de la crisis coyuntural, al menos en Santi Espíritu, nada, las cosas siguen igual.
sigue igual y bueno, a la gente asimilando, Tomás, esta situación, hablando mucho y bueno, y criticando al gobierno que sigue, todos los días sale por los medios que se va a resolver a 1% un poco mejor de mejoría para la población, pero todo es una falsa, todo es una mentira, que bueno, la gente lo está reconociendo así en el día a día.
Cómo no. Gracias, Adriano Castañeda. Concluimos así nuestra jornada de entrevista en la tarde de hoy, ya este lunes 4 de noviembre. La música lo indica, concluyendo ya nuestro espacio este lunes 4 de noviembre, hora de presentar ya a nuestra colega, la intelectual cubana Mari Elena Cruz Varela. Buenas tardes, Mari Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Danilo, Patricia y a quienes nos escuchen en Cuba.
Bueno, estábamos hablando de la Cuba real aquí, la que se habla todos los días en este espacio, de lo que pasa de Oriente a Occidente en el acontecer nacional, que aparentemente pues está ausente del Canelo, del ministro de Economía y de la Inversión Extranjera, Rodrigo Marmier, que inaugurando la Feria Internacional de La Habana, del señor Marrero, que ha llegado a Londres buscando turismo. Pero aparentemente durante el fin de semana, y le vas a contar a los cubanos de a pie, la izquierda radical, los muchachones del socialismo del siglo XXI, están alterados, revueltos en la capital cubana.
Muchachones con mucha silicona. Como
con muchas, están entusiasmados que a lo mejor hay un regreso.
Sí, ellos piensan eso, pero realmente yo no soy tan optimista respecto a eso. Ha habido problemas y ya se sabe. Mira, acabo de leer este artículo, que es magnífico. Muy bien escrito, un artículo de Diario de Cuba.
Te refieres de Juan Antonio Blanco.
Sí, y no sé quién será Endris Correa Bayant, pero bueno, anyway, el artículo es de esos artículos que uno dice, caramba, esto podía haberlo escrito yo, vanidad y aparte, ¿no? Es muy interesante y se lo recomendaría a todo el que pueda leerlo, porque aquí, claro, no se puede comentar todo en tan poco tiempo. Toca todos los puntos necesarios para dejar al descubierto esta cubazuela y este encuentro de viejitos enamorados de la izquierda. Porque jóvenes no son, vamos a estar claros, ¿eh? Vamos, si Raúl Castro es joven y Díaz-Canel es un jovencito, un adolescente enamorado de la izquierda por ignorancia, quiero decirles, señores, desmayen eso, como
eso
dicen
fue
los
la
cubanos,
década del 60.
Eso se acabó, eso ya no tienen ni casco, lo que le queda es la mala idea.
¿Y hasta Maduro anduvo por allá?
Sí, no, lo que les queda es la mala idea. Mira, realmente sí es perfectamente comprensible que estén tratando de armar esto, porque ¿qué sacan a colación? Lo que está pasando en América Latina, pero además arman un batiburrillo tan increíble, como que mezclan Hong Kong...
Cataluña...
Con Ecuador, Bolivia y Chile, cuando no tienen prácticamente nada. Las dos únicas cosas, las tres únicas cosas que tienen algo en común aquí son Chile, Bolivia y Ecuador, por la sencilla razón que nacieron de la misma cuna los problemas que tienen. Porque en Chile está demostrado, lo ha dicho la prensa, que se han encontrado cubanos y venezolanos dando fuego, y no cubanos, venezolanos precisamente, de los que son residentes en Chile, ¿no?
Sino bueno, que lo de Hong Kong es el anticastrismo, es la antítesis del castrismo.
Es la antítesis totalmente.
Total, porque es la antítesis, es los...
En contra del colonialismo chino.
En contra del colonialismo chino, tratando de los hongkoneses defender su libertad y su democracia.
Y Bolivia... y además de eso, espérate, que los hongkoneses estaban con banderas norteamericanas pidiéndole a Trump que fuera a ayudarlos a resolver el problema. Cuidado, con consignas y todo, marchando los hongkoneses. ¿Y Bolivia qué pasó? Bolivia, un golpe de Estado que ha dado Evo Morales. Me quedo aquí porque me da la gana. Es lo que ha hecho Evo Morales, en contra de la misma constitución boliviana. Y pasa que los bolivianos, de verdad... Mira, el otro día vi un video de una manifestación de niños, que creo que el mayor no llegaba a 10 años, de niños y niñas por las calles, de esto no es Venezuela ni Cuba, Bolivia se respeta, Increíble. Esto no somos Cuba, no somos Venezuela, Bolivia se respeta. Niños coreando por la calle.
Ahora, yo no sé, Marilena, si tú lo ves de esta manera, pero yo creo que el epicentro de esta nostálgica, diría yo, y a destiempo, ¿no? Pues comparsa que ha dado los izquierdosos radicales del socialismo del siglo XXI en La Habana, no tiene su matriz ni en Bolivia ni en Venezuela. Es el triunfo del peronismo de Argentina.
¿Tú crees que sea el triunfo del
peronismo? Ellos creen, pienso yo, que ven la perspectiva de que un país como Argentina pueda ser el bastión de prueba, el tubo de ensayo nuevamente de lo que ya ha fracasado en todos estos países, allá los argentinos.
Yo creo que las elecciones argentinas debían revisarlas bien, bien. Lo que pasa es que Macri es un hombre decente, es un Macri, se puede haber equivocado mucho.
No, y lo aceptó, político, aceptó el resultado.
Aceptó el resultado, pero es demasiada coincidencia. Y la coincidencia no es más que factores que inciden en un mismo punto a la misma vez. Es incidir, coincidir. No hay casualidad. Esto sí, no hay casualidad. Aquí hay causalidad. Aquí está todo preparado y parametrado. Este artículo saca colación y dice que el boliviano lo recuerda, que uno de los crear un 2-3 muchos Vietnam, aquella famosa frase de que no es de Castro, que es del otro, del argentino, del que no me gusta mencionar porque se me ensucia la boca.
A mí me llama mucho la atención, Marilena Cruz Varela, no hay casualidades en política, que Chile, la economía más próspera de Sudamérica y más estable durante más de 25 años, ha sido el target de esta protesta. ¿Quién está detrás de ella? Cuidado.
¿Por qué no están en Haití?
Exacto.
¿Por qué no se han metido en Haití a ayudar a los pobres haitianos? ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Por qué no?
¿O en Centroamérica?
No, en Haití, que no, porque no tienen nada que sacar, porque no tienen nada que quitarle. ¿Por qué no se meten en Santo Domingo? Porque no tienen nada que quitarle. A los dominicanos. Lo que tienen los dominicanos lo tiene Cuba y no lo sabe usar, ¿no? Que son playa,
turismo y
rumba.
Y rumba.
Los dominicanos saben usarlo bien, pero allí no van a meterse mucho ellos tampoco, ¿no? Mira, es una pena todo esto, pero yo creo que esto va a dar un bambazo que los va a coger desprevenidos. Porque no es posible, ya no hay tontos en el mundo, no abundan realmente.
Gracias, Marilena Cruz Varela, como siempre, por tu comentario aquí en nuestro espacio en Cuba. Concluimos así en la tarde de este lunes 4 de noviembre. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez, como todos los días, al frente de la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama nacional de Oriente a Occidente, a lo largo y ancho de la isla de Cuba. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluido el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí, continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martín, siempre contigo.